Ayanta, mi tierra arisca, sombra de los tigres, flor del Yuchán. Si braman los guardamontes, una vidala se va. Si braman los guardamontes, una vidala se va. Volteando sin asco el monte,
el ojo del hacha quiere llorar.
Cuando muere una corzuela, la arena se vuelve sal. Cuando muere una corzuela, la arena se vuelve sal. Esta es la zamba del monte, flor del laurel. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer. Caliente rastro en la noche que el aire del Chaco no borrará al sueño de los cuatereros. Nadie lo puede enlazar al sueño de los cuatereros, nadie lo puede enlazar. Ya estás viniendo en los toros,
los guayacanes regresarás.
Ayántate, vuelves vino, cuando te quiero cantar. Ayántate, vuelves vino, cuando te quiero cantar. Esta es la zamba del monte, flor del laurel. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer.
Estábamos escuchando Zamba de Anta, Marian Farías Gómez. Hola, gracias por venir.
No, ¿cómo gracias? Hola, Carla, querida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, medio lesionada, pero...
Sí, estábamos hablando
bien.
Cosas de perros, ¿no?
Sí, tengo dos perras, una chiquitita que es una salchicha enana y una de la calle.
Marca perro.
Marca perro divina. Pero que debe tener algún ancestro de salchicha, pues se siente tocado. Sí, es medio salchicha grande.
Claro.
Y se me cruzó en la cocina y no la vi y me caí con la rodilla. Un horror. Ando por momentos... No creo que pasó nada. Por ahí tengo inflamado algún cosito.
Puede ser. Claro, sí.
Pero me duele.
Y es que, como decíamos recién, ¿no? Encima el piso de la cocina
es duro.
Pero bueno, sí, los perros y los gatos, uno va a la cocina y se piensan que vamos nada más que para darles de comer a ellos.
O van a pedir,
claro. Sí.
Que ven a abrir la heladera y se sientan así.
¿Ya está? Sí. Y que no lleguen con las patitas a la mesa o a la mesada, porque...
De la que me caí, llega a la mesa. Claro. Tengo una foto que después te voy a mostrar, que está parada, y la mesa del comedor, que es más alta, porque tengo mesa en la cocina también. Y se para así pidiéndote. Claro. La chiquita no puede.
No puede, pobrecita.
Es enana.
Pobrecita.
Una salchicha enana.
Bueno, ¿llegaste bien?
Sí. ¿Acá?
Sí.
Sí, sin problema.
Bueno.
¿Por qué?
No, porque a veces, según de dónde vengas,
no,
el microcentro...
No, yo vivo cerca, para que te ubiques, en San Juan al 1500.
Ah,
así que,
estás.
Estoy en Cochabamba, pero al 1500 de San Juan. Estoy cerca. Igual hay mucho tránsito, ¿eh?
Sí.
Igual.
Sí, esta ciudad ya hay mucho, mucho auto.
Demasiado,
sí.
Y yo ni salgo con el auto. No me tomo un taxi, ¿no?
No, y es que sobre todo para determinadas zonas como esta, que después no sabes dónde dejarlo. Entonces, sí.
No, pero además porque es igual, es un lío. El taxista pobre venía histérico. No él, sino por lo que estaba pasando.
Sí.
Pero bueno.
Sí.
No, pero bien, llegué rápido.
Bien. ¿Tenés tiempo libre? ¿Momentos de ocio, ratos en...?
Sí, tengo.
¿Y te gusta o te da ansiedad?
No, me gusta. Yo... Justamente de eso hablaba el otro día con un amigo. A mí la pandemia me hizo disfrutar por primera vez en muchos años mi casa. Porque yo entré a los Huanca a los 18, debuté a los 19, y desde ese momento hasta, pongamos la pandemia, porque me pasé la vida en autos, ómnibus, colectivos, aviones, comiendo en restaurantes y durmiendo en hoteles. Entonces cuando alguien me dice, ay, vamos a comer afuera, yo digo, oh. No,
claro,
porque
no.
Me gusta estar en reuniones
sí,
en casa.
Claro.
Y en la pandemia, era obligado, hice varios streaming, pero uno lo hice en casa, que fue el primer streaming que se hizo, queremos muchos. Otro lo hice en un café concert que ya no está, que no había público, pero siempre solos, ¿no? Esto, el primer streaming no éramos muchos, que estaba Peteco, yo, éramos muchos,
sí.
Teresa. Pero empecé a disfrutar, me hice amiga del arbolito que tengo enfrente de casa, mi casa tiene un ventanal muy grande, y hablaba con el arbolito.
¿Y te contestaba?
Sí, bueno. Te contesta. Vos sabés que algunos dicen que yo estoy loca, pero yo creo... Mira, mi vieja tenía... Un patio grande, lleno de plantas, donde además de todas las plantas, tenía una ruda macho y una ruda hembra. Mi vieja entraba al patio a la mañana y decía, buen día, y se llenaba el patio de olor a ruda.
Qué lindo.
Así que...
Bueno, es naturaleza viva.
Sí, tienen vida.
Claro, es naturaleza viva.
Y yo les hablo, me parece que en un momento... Yo tengo varias plantas de las que eran de mamá, no tengo un patio tan grande como el que tenía mamá. Y estaba medio rara, ¿viste? Las hormigas negras. Entonces alguien me dijo, ponerles arroz.
Ah,
eso te lo digo por las dudas. Poné arroz en la tierra. Sí. Podés partirlo o entero.
Entero, el granito entero.
Sí, porque lo agarran las hormigas para llevarlo a la cucha de ellas.
Sí.
Al nido. Y le empecé, se me estaba muriendo el de la moneda. Que era, no muriendo, pero estaba muy...
Medio pachucho.
Y le empecé a hablar y estaba bárbaro.
Mirá.
Yo creo sí, en claro. El diálogo con las plantas.
Y ni hablar con los perros.
No, soy absolutamente... Yo te diría no solo con los perros, con cualquier animal. No soy vegetariana ni nada de eso, pero como muy poca carne, como verdura, pero la verdura se rehace.
Sí.
No es lo mismo que matar una vaca
o
un lechoncito. Que me gusta, no es que no me guste.
Sí. Yo digo lo mismo. A mí me encantaría poder ser vegetariana. Me encantaría, pero...
Yo no puedo por mi pareja.
Claro.
Ese es el problema.
Carnívora.
Había que dar dos comidas. Pero yo fácilmente puedo ser vegetariana. No me preocupa. No, no me urge comer carne.
Un asado, un... No,
no, por ahí si hace... Antes me gustaba el sándwich de chorizo, ahora ya no me gusta, por ejemplo. ¿Viste? Vas dejando. Sí, voy dejando.
Con él. Y, Marian, volviendo a los ratos de ocio, al tiempo libre, aparte de las plantas, los perros, el árbol, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué descubriste de esto de quedarte en casa?
Leo mucho, me gusta leer. A mí me gusta todo tipo de literatura, pero me encanta la historia. Siempre me gustó mucho. Y entonces trato de leer libros que cuenten historias reales de países diferentes, ¿no? Obviamente. Por eso estoy más preocupada ahora por todo lo que está pasando en el mundo, porque es en el
a
mundo.
A nivel mundial.
Es muy complicado, históricamente, ¿no? Volviendo a cometer los mismos errores. Y bueno, leo mucho, me gusta mucho leer. Y si no, miro... qué sé yo, series tontas.
Para desconectar la
cabeza. Sí, para desconectar, sí. Qué sé yo, veo una que se llama... ¿cómo? Una que es de policías. Blue Bloods, Sangre Azul.
Mira.
Digo, Sangre Azul, que es de la policía de Nueva York, que es divertida, son diferentes casos y eso. O veo una que me gusta también, no siempre, es ocasional, NCIS, que esa es muy linda, me gusta.
Es muy linda.
Pero no, si no, leo. Me gusta leer o escuchar música.
¿Cocinas?
Sí, me encanta.
¿Especialidad?
La comida de olla, soy de familia numerosa. Me gusta, hago muy ricas las lentejas, soy experta
en lentejas. Y ahora viene la época.
Claro, ya me encargaron que compre todo lo que tengo que hacer. Hago muy rico estofado para las pastas.
Muy bien.
Hago un pollo a la cacerola que hacía mi vieja, que me lo recordé hace un tiempo, hará unos años, y empecé a hacerlo y me sale bárbaro. Así que, hacenos el pollo. Después hago otro que inventé hace mucho tiempo. Cuando yo volví del exilio, vivía en Rodríguez Peña, entre Sarmiento y Perón. Y un domingo me llaman unos amigos y me dicen, dale, ¿qué? Invítanos a comer. ¿Qué? Y eran los domingos que cerraban los negocios. ¿Viste que ahora abren todo?
Sí, ahora sí, tiene que estar. Sí.
Y como mi madre siempre nos dijo a todos, porque mis hermanos también cocinaban muy bien, en la casa siempre tiene que haber papa, cebolla y huevos. No tiene que faltar nunca, porque te sacan de cualquier problema. Y yo digo, y entonces ese día, digo, ¿qué? Bueno, vengan, les dije, si no compraba algo hecho. Y abrí el freezer y vi que tenía pollo. Lo saqué. Miré, tenía cebolla y nada más. Entonces, ¿qué hago? A mí me gusta el aceite de oliva. Inventé un pollo al horno con las rodajas de cebolla cortadas gruesas. Yo le saco el pellejo al pollo. Sobre eso, bueno, con aceite de oliva, ajo, los condimentos. Pero lo empecé, dije, voy a inventar. Dios dirá lo que me sale. Y lo empecé con el horno frío directamente, para que la cebolla fuera alargando
el aroma y
el jugo. Que se hiciera muy. Viste que la cebolla queda como cremosa después. Sí. Y fue un éxito.
Mira.
Tenía bastante pollo y bastante cebolla. A mí me gusta mucho la cebolla.
Sí.
Y había ensalada, siempre tenés tomate o algo.
Sí.
Bueno, hoy hay una persona muy famosa y muy querida, que me dice, cuando te hable como te voy a hablar, por ahí la descubrís. Me dice, Marian, haceme el pollito, por favor, el pollito al horno. Teresa. Fanática.
Mira.
Cada vez que viene a comer a casa le tengo que hacer
Tenés que hacer el pollito.
Y fue un invento mío.
Mira.
Esas son mis especialidades.
Bueno.
Después hago otras cosas. Milanesas.
Qué rico. Todo rico.
Sí.
Todo rico.
Éramos 5 hermanos.
Claro.
Así que en mi casa era todo.
Había que cocinar.
El martes era el día de las milanesas en casa, cuando éramos chicos. Porque había tal día, porque si no, se volvían locos.
Y claro, una organización tenés que tener con tantos chicos.
Y me acuerdo que había una pila así de milanesas para después freírlas.
Sí.
Yo las hago al horno, ¿eh?
Claro, no, sí, frío. Bueno, viste que ahora ya...
No, para mí no me gusta mucho lo frito tampoco.
Sí.
Pero me acuerdo, el domingo era la pasta famosa o puchero, en invierno cuando hacía mucho frío.
Qué rico el puchero, después la sopita, ¿no? Que queda
claro.
Para el puchero.
Esa es otra especialidad mía, sopa de verdura.
Qué rico. ¿Y escuchás música en tu casa?
Todo el tiempo.
¿Y qué? ¿Por dónde?
Te vas a reír. Cuando yo era chica, en mi casa, el protagonista era el folclore, obviamente. Pero en casa se escuchaba todo tipo de música. Todo, ¿eh? Jazz, música brasileña, bolero, folclore, obviamente. Tango, mamá era retanguera. Y siempre cuento esta anécdota. Chango tenía 6 meses, Chango era el mayor. Y nunca, después te digo qué es lo que escucho, nunca se había sentado en el Moisés. Yo soy la cuarta. Él era, nació en el 37, así que imagínate de la época que te hablo.
Sí.
Mamá pone en el combinado un disco de los Mills Brothers, un cuarteto vocal e instrumental norteamericano de negros que cantaban jazz imitando, o sea, los sonidos de los instrumentos que ellos utilizaban. Chango se sentó en el Moisés, dio vuelta la cabeza para atrás donde salía la música y 20 y pico de años después hizo los Huancagua.
¡Qué maravilloso!
Que folclore,
claro.
Los negros también cantaban eso, los Mills, claro, Brothers, sí, sí, hermanos, sí. Mills. Con esto te quiero decir que en casa se escuchaba todo tipo de música. Y a mí me tenía podrida las reuniones. Mi casa estaba siempre llena de folcloristas. Era Atahualpa, Adolfo Ávalo, Machingo Ávalo, Mario Arnedo Gallo, Hamlet Lima Quintana, Hugo Díaz. Esas eran las reuniones en mi casa. Cuando yo era chica.
Un equipo de lujo.
Sí, pero te aburría, yo era chica, ya, me aburría.
Claro, sí.
Y a mí me gustaban los boleros, me gustaba la música brasileña. Mi bisabuela era portuguesa, por parte de mamá. Me gustaba la música brasileña. Maísa Matarazzo, yo era fanática de Maísa Matarazzo. O sea, eso era lo que escuchaba. Y empecé a descubrir otra música. Yo, como se oía todo en casa, tanto que en un momento pusieron, bueno, está la hora de los chicos, la hora nuestra, en la música. Pero yo pongo YouTube y busco, soy fanática de Barbara Streisand.
Y sí, ¿y cómo?
Fanática de Judy Garland.
También.
Porque a mí Liza me encanta, pero como además de parecerse a la madre físicamente, tiene la misma voz, pero no canta como cantaba Judy. Soy fanática de Sinatra. Entonces busco, siempre voy buscando qué es lo nuevo que hay. Nina Simone. De hecho, he hecho viajes para verlos en vivo y en directo. Me gusta toda la música, Carla. No, la música son 7 notas con sus variaciones.
Sí.
Y cada país tiene su manera de hacerla, digamos, su folclore.
Claro.
Y todos tienen puntos en común. Todos con todos. Hay una película muy vieja norteamericana que yo la vi cuando era muy joven, que se llama 7 novias para 7 hermanos, musical norteamericano. Y la historia de esa película es 2 familias de varones que quieren seducir a unas chicas. Por eso se llama 7 novias para 7 hermanos. ¿Sabés cómo la seducen? ¿Cómo terminan? ¿Cómo ganan?
¿Cómo?
Bailan zapateando.
Sí, sí.
Ellos zapatean americanos, pero acá está el malambo.
Es el malambo, totalmente. Sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
después,
sí,
sí. Una vez, una gira que nosotros hicimos mostrando toda la música de Argentina y los hechos sociales de los incas a nuestros días, estoy hablando del año 67. Hicimos una gira con un espectáculo que acá se llamó La Raíz y la Tierra y nosotros lo llevamos al exterior con los Tres para el Folclore, los Trovadores, Mercedes hizo la primera parte, perdón, pero soy asmática y hoy estoy medio plumpli.
Tranquila, tranquila.
Y yo hice la segunda y había una parte cuando llegamos a las luchas fratricidas, donde el ballet, que era el de Joaquín, el de Néstor Pérez Fernández, el sobrino de Joaquín, bailaba las luchas fratricidas, uno con la piel de tigre puesta. Porque, y estábamos en Bakú, en Rusia, y la gente se mataba de risa y nos dio una bronca.
Ay, claro.
Entonces, el espectáculo se dividía en 4 partes porque le explicaban al público qué era lo que había sucedido en América en esa época, en América Latina. Y salimos furiosos a los camarines, que era una escuela, me acuerdo. ¿Y sabes por qué se reían?
¿Por qué?
Nos explicó la traductora. Porque en la misma época de las luchas fratricidas acá, en Asia Central, la parte que estaba Rusia, pasaba lo mismo. Y uno de los que peleaban entre ellos usaba pieles atravesándole el cuerpo.
Mira la similitud.
No, es que por eso yo digo que las historias de los pueblos son las mismas. Varían los idiomas, la música que les gusta o que nace en ese pueblo.
Sí, algunas costumbres.
Pero somos todos iguales. ¿Por qué todo el mundo? Por ejemplo, los árabes que invadieron nuestro país, porque este país está. Mi abuelo paterno era libanés. ¿Por qué en los países árabes y en Turquía son los mayores compradores de yerba que tenemos? Claro. A ver, el mate nació acá.
Sí.
Pero porque de golpe lo que nos pasa con las comidas a nosotros.
Bueno, lo que pasa también que es una pavada, ¿no? Pero en Turquía se saludan con dos besos.
Claro.
Y en el litoral y en algunos lugares de Santa Fe también.
Santiago del Estero también.
Con dos besos.
Claro.
Es una costumbre. Sé que te gusta Mary Murúa.
Soy fanática.
Vamos a escucharla con el arriero y después seguimos charlando.
Escuchá esta versión del arriero.
Dale.
Y después te cuento.
Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. Saludan las flautas del pajonal y animando la tropa por esos cerros el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. El arriero va, Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
De Yupanqui, El Arriero, en la voz de Mary Murúa, y la elección la hizo Marian Farías Gómez. ¿Por qué?
Porque me parece que hoy en día hay muchas muy buenas cantantes. Hoy, de verdad. No se las difunde, pero hay muchas. Sí. Sobre todo están por el norte. A partir de Córdoba para arriba, en Catamarca está María Paula Godoy, hay muchas. Sí. Pero yo tenía acá en esta radio, tuve 5 años de programa.
Sí, claro.
Y entonces hay una chica, una periodista que se llama Silvia Majul, que vive en Córdoba, que me mandaba permanentemente cosas. Hasta que un día le dije, ay, Silvia, mándame, vos sabés lo que me gusta. Mándame algo, porque me llenaba y no.
Claro.
Y escuché, esto hace 3 años, más o menos, 4. Y yo dije, ¿qué es esto? Porque además es una versión de un tema de, no sé, creo que no lo seleccioné, del Chango Rodríguez, que ella lo canta en el ritmo del tema, que es como una samba, y la otra cantante, que también es cordobesa, pero que canta flamenco, lo canta en flamenco. Que nuestro folclore tiene una enorme influencia del flamenco.
Claro.
Y es maravilloso. Yo dije, ¿qué es esto? Y ahí empecé a hurguetear Mary Murúa y me hice fanática. Para mí, habiendo muy buenas cantoras, insisto, Milena Salamanca, que me encanta cómo canta, Belén Herrera, o sea, sin menospreciar, porque me gustan mucho, son muy jóvenes y tenemos mucho para adelante, la que más me gusta de todas es Mary Murúa. Me parece la más, a ver, no sé qué término utilizar, porque es muy conceptual, a ella también le gusta toda la música como a mí. Entonces no se limita a un estilo porque tiene que cantar folclore. Hace un poco lo que hacía mi hermano Chango, que tomaba las cosas. Chango siempre decía, no hay que poner el folclore al servicio de los instrumentos foráneos, sino los instrumentos foráneos al servicio del folclore. Bueno, ella lo hace con la voz, ¿no? Si a ella le gusta, por ejemplo, El Arriero, parece por momentos bossa nova o música del litoral. Si fuera música del litoral, es folclore. Pero parece bossa nova. Pero no pierde la esencia de la milonga.
No, porque seguís.
La esencia, eso es tan importante. Sí, sí. Y ella lo compuso. Bueno, ahí yo hice todo lo posible para conocerla. Yo la vi 3 veces en mi vida. Mirá. 3. Pero hablamos mucho vía WhatsApp y todo eso.
Claro,
esto.
Hoy es mucho más fácil.
Y y ella piensa lo mismo que yo de la música. Que uno no. De hecho, estamos programando algo que no lo voy a decir todavía. Bueno, sí, tenemos ganas de armar un disco, no voy a decir qué.
¿No?
Juntas.
Bien.
Porque yo la vi una vez que le hice un reportaje acá,
cuando
estaba, yo tenía el programa. Otra vez cuando fue antes del concierto que hizo hace poco en Buenos Aires, que vino a casa porque me dijo, por favor, ¿no cantarías conmigo 2 temas? Porque ella es admiradora mía.
Mira.
Claro, yo soy mucho más grande que ella, me conoce cuando yo era, cuando ella era chica, y yo también, más chica, más joven. Y y le dije que sí, porque como me encanta cómo canta.
Claro.
Y fue a casa a que armáramos Samba del Ángel y un tango. Y 3 minutos ensayamos. Parecía que habíamos cantado toda la vida juntas.
Qué lindo.
Es esta cosa, ¿viste? Cuando vos te sentís eso así, que bueno. Y a partir de ahí empezamos a. Además, ella me decía, y el día del concierto había muchos periodistas, y todo, ella me dice: todo el mundo me dice, nosotros te conocemos a vos porque Marian Farías Gómez te recomienda.
Mirá, o sea, qué bueno.
Porque realmente acá no la difundían.
No.
no en la folclórica, en Buenos Aires.
No, en Buenos Aires.
Sí, no sí, la sí. difundían. Sí. Y realmente es una pena. Es Está bien que los del interior, los artistas, son muy de su lugar y a veces no vienen mucho tiempo. El otro día me enteré que Juan Iñaki, que estuvo como invitado, que canta fenómeno también, se viene a vivir a Buenos Aires.
Muchos necesitan venirse a vivir acá como para cortar distancias y poder tener esto de la difusión que es fundamental.
Carla, Buenos Aires es la caja de resonancia del país. Sí. Ellos en su provincia son muy conocidos, muy, sí. y les va muy bien. Pero la historia no es que te vayas bien solamente en tu provincia, porque si no te convertís en un egoísta.
Sí.
Pero bueno, sí, soy fanática de Mary Moore.
Mensajes que tenemos por aquí. Valeria Stanmar de Las Pampas dice: hola, la entrevista está súper buena, pero se me corta internet. Lo que pude escuchar, buenísimo. Dice, invitadaza. Y María Ángela: hola, Carla Ruiz, hermoso encuentro con Marian Farías Gómez, imperdible, un excelente intérprete de una trayectoria impecable. Gracias, gracias, gracias. Y de los huancoguays, algo extraordinario, dice María Ángela, la cordobesa de pura cepa. Carla, felicitaciones y a toda la producción también.
Me quieren, los cordobeses me quieren. ¿Vos sabés que yo soy de familia santiagueña?
Sí.
¿Sabés cuántas veces fui a cantar a Santiago en toda mi historia, desde los huancas hasta el día de hoy?
¿Cuántas?
4.
No.
¿Sabés quién, a dónde logré yo ser conocida?
En Córdoba.
En Córdoba, a partir de Córdoba. Está bien, tenía una abuela cordobesa también, pero no tiene nada que ver.
Pero eso. No tiene nada que ver. Por allá también en Ulises, hola Uli Mendoza, tenemos otro mensaje.
Para desconectar.
Sí, un saludito para Marian, para Carla. Bueno, un abrazo. Hecho canción. El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan, un sol de candor bajo el sol. Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad. Era un regazo el verdor. Y era el verano el color del amor. Allá sigue mi madre y la luz, pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor, crezca la flor. Crezca la flor.
La canción, Diego.
Qué lindo, es un tema de Armando Tejada Gómez y César Isela. Canción de la ternura. Se llama.
Vos cantabas.
Que yo la grabé.
Sí.
Yo la grabé, es hermoso ese tema. Creo que es una de las. Bueno, Armando fue uno de los más grandes poetas que tuvo nuestro país.
Sin lugar a dudas. Pensaba, ¿hay algún artista que te haya influenciado en tu carrera de artista?
¿Como cantante? ¿O no?
¿Como cantante, como compositor? Como...
No, yo... En realidad la coherencia ha sido uno de los pasos más importantes que nos enseñaron nuestros padres. Y como la gente, ya te lo dije al comienzo de la charla, la gente que iba a nuestra casa, en el folclore, por ejemplo, uh-huh. eran todos tipos sí. muy coherentes y que no se dejaban vender... ni se regalaban. Y esto fue una cosa que nosotros hicimos toda la vida. Por eso, la gente con la que yo me rodeé siempre fueron Armando, más allá, además de que pensábamos muy parecido, eran todos coherentes. Toda gente que no se regalaba. Uh-huh. A eso es a lo que voy. Uh-huh. Yo lo que tomé, lo que todos nosotros, sobre todo Chango y yo, los más firmes en eso, de los 5 hermanos, uno era plástico, pero bueno, ese era un genio también. Yo no me regalo, no me vendo. Mira, cuento una anécdota, Chango, cuando estaba con los Huanca, que yo todavía no estaba en los Huanca, Odeón le propone, Odeón Pops, que era el sello,
sí.
le propone que grabe Angélica y le aseguraban las regalías de la venta de 1 millón de discos. Y a Django no le gustaba Angélica, la zamba. Dijo, no, eso yo no lo grabo. A mí no me interesa. Pero Chango, te estamos diciendo que te asegura. No, no lo grabó. La grabaron los chalchaleros y vendieron 2 millones de discos.
Y bueno, pero él se quedó tranquilo con
porque
lo
no,
que él
no,
sentía,
claro, porque
con
no
lo que
le gustaba. Y a mí me ha pasado con temas que escucho y me gustan mucho, ponele, se los escuchaba a la negra o a alguien. Uy, qué lindo tema, decía yo. Lo agarraba y cuando yo lo decía, no me conmovía como me había conmovido escucharlo.
Claro.
Entonces no lo canto. Si a mí no me conmueve...
A vos te tiene que pasar algo primero.
Me tiene que pasar a mí.
Y hablando de eso que te tiene que pasar, de esa emoción, del mensaje, cuando estás sobre el escenario, ¿qué sentís vos que le estás transmitiendo al público?
Yo creo que es un diálogo de amor que hay entre el público y el artista en general, ¿no? Pero el cantante más, porque sos vos y el público. Yo canto con los ojos cerrados, que todo el mundo me dice, ¿por qué canta? Porque me meto muy en lo que estoy cantando. Y no hay nada más hermoso que abrir los ojos y ver la cara, la expresión del público. Yo siempre digo, es un acto de amor. De hecho, estábamos haciendo con Chango y Manolo Juárez un espectáculo que se llamó Contraflor al Resto. Y yo estaba en pareja y, bueno, mi pareja me pidió que dejara de cantar. Por supuesto que nunca lo iba a hacer, pero estaba mal, porque estaba mal yo, porque no quería separarme.
Ahí viene algo de la pocha.
Claro, el sí, poema de mi vieja,
sí.
Que me lo escribió, porque yo hacía ese espectáculo y lloraba.
¿Y sí?
Porque mi vieja me dijo, yo te voy a escribir un poema para que digas en el espectáculo. Y ahí yo le dije, porque yo le había dicho, es que mamá, para mí es un diálogo de amor el que tengo, claro, con el público. ¿Cómo voy a...? Mira, te lo digo, se me hace un nudo en la garganta.
Pero sí, pero es la emoción.
¿Cómo voy a dejar de cantar? Y me separé. No,
que es otro acto de
no
amor.
No dejé de... Sí, por el público.
Por el público,
y la
por
música,
vos,
y la música,
vos,
sí.
Claro, sí. Algo que te hace feliz, tu vocación.
No,
lo que
no solo
hacer.
Eso. Yo nunca pude explicar qué es lo que me provoca a mí la música, desde muy chica, ¿no? Toda la música. De hecho, te digo... Yo soy muy amiga, somos muy amigas, Julia Senko y yo. Uh-huh. Y Julia de golpe vio que Barbara Streisand estuvo 14 años sin cantar en público,
sí,
porque tenía pánico escénico. Y tenía un teatrito en su casa y cantaba para los amigos. Y volvió. Entonces Julia, que es otra fanática, comentó a mi pareja que iba a ir a Estados Unidos a ver el regreso de Barbara Streisand. Mi pareja me regaló el pasaje. Y yo me pagué, nos pagamos con Julia, un departamento en Nueva York y otro en Chicago. Porque a mí la música me traslada a otro lugar que no lo puedo explicar. No me importa el idioma, yo no sé mucho inglés. Soy tarzana hablando en inglés. Pero
la emoción no tiene
idioma. No. La música es.
La música.
Más que las letras, ¿eh?
Sí, claro.
Más que las letras.
Sí, porque si no un tema instrumental no te emocionaría.
Claro, no, porque además... No, o por ahí hay canciones que tienen muy lindas letras y no tienen melodías
también,
que te conmuevan.
También.
Es la música se te va metiendo. Yo no lo puedo explicar eso, es algo que se siente. Qué sé yo.
Sí, es así. ¿Tenés tatuajes?
4. Chango, Mariano, Pedro, Bongo. El nombre de mis hermanos.
¿Cuándo te tatuaste?
En la pandemia. No. La pandemia fue en el 20, ¿no?
2020, sí.
No, después de que murió Chango. Chango murió en el... Ah, sí, en la pandemia. En la pandemia. El primo de una amiga mía, el sobrino, tatúa. Iba a tu casa. Y fue a tatuarme. Sí, y yo los extraño mucho a mis hermanos. Éramos muy unidos, entonces... Y se murieron, salvo Chango, que se fue grande ya, más grande, no tan joven, se fueron muy jóvenes mis hermanos. Mariano, 61, el más chiquito, 50, y Pedro, 61, eran re jóvenes todavía. Chango tenía 76. Pero los extraño mucho, aún hoy. Uh-huh. Hablo con ellos, así como hablo con las plantas,
sí.
Hablo con ellos.
Sí, sí.
Éramos muy unidos. Si bien eran Chango y Mariano, que eran los dos mayores, eran más compinches ellos, Pedro y yo, y el chiquito éramos todos. Yo le llevo 6, que soy la cuarta, le llevaba, una vez que hablo en presente.
Bueno, cada uno tiene su teoría, ¿no? Yo, de algunas personas, considero que están. De hecho, sí, acá muchas también. Veces cuando presento artistas y es el aniversario de su fallecimiento, yo hablo en presente y a veces me preguntan, ¿por qué hablas en presente? Y porque, sobre todo el artista, ¿no? Con su siempre obra está. Siempre está. Pero bueno, son...
Yo extraño mucho a mis compinches artísticos. Extraño mucho a Hamlet, no sabes cuánto. Porque hemos hecho muchos espectáculos, además de que era amigo de mis viejos, pero
sí.
Hice muchas cosas con él, muchos espectáculos, Armando, con quien nos peleábamos, que ni te puedo explicar, discutíamos, pero éramos muy amigos. Los extraño y siento que están siempre cuidándome.
Uh-huh. ¿Cómo era esa infancia con estos compinches hermanos?
Ah, divina, muy linda. Tuvimos dos padres bárbaros.
Aparte de comer una torna de milanesas.
No, sí. Chango se comía 4 o 5 milanesas cada día, los martes. Jugábamos mucho. Nosotros tuvimos la suerte de tener dos padres maravillosos. Mi padre muy metido para adentro, mi vieja todo lo contrario, muy artista. Mamá, además de escribir, mi padre era pianista. Tocaba el piano muy bien, pero era un personaje. Vino a Buenos Aires a estudiar para Derecho y no se recibió porque le faltaba una materia, ¿cierto? Esas cosas, era de acuario. Yo siempre digo que los acuarianos no terminan lo que empiezan.
¡Hola!
Bueno, no terminan lo
y
que
empiezan. Y es así.
Ah, ¿viste? ¿Que no me equivoco?
No.
Y pero era muy buen pianista, impresionante. Mucha música, era santiagueño, entonces
sí, claro.
La música le brotaba, hijo de un árabe y una
ya está.
Santiagueña, ya, bueno, y nos respetaban mucho. Mi vieja, por ejemplo, siempre Mariano, el segundo de mis hermanos, el que era plástico, buenísimo, mi papá también pintaba y dibujaba muy bien. Mariano decía que se acordaba siempre cuando mamá nos ponía a los 4, porque el más chiquito todavía no había nacido, que éramos chiquitos, y nos hacía, yo no me acordaba de eso, me hizo acordar Mariano, ella hacía como que era una muñeca que estaba dormida y se iba despertando y él terminaba bailando. O sea, nuestros viejos nos incentivaron mucho.
Qué lindo, ¿eh?
Claro, nos incentivaron mucho que estuviéramos juntos nuestros padres. Y para que estuviéramos juntos, hacían esas cosas, ¿no? Tuvimos dos padres que terminaron separándose. Nosotros nunca escuchamos una discusión entre nuestros padres. Una discusión fea.
Sí, sí, sí.
Y un día nos sentaron, a los 5, ahí sí ya estaba Bongo, para decirnos que se separaban, que se querían mucho, pero que el amor había muerto. ¿Va? ¿Viste esas cosas?
Sí, lo que...
O sea que no sufrimos. No nos gustó, pero no fue doloroso. Uh-huh. Tuvimos dos padres que nos llevaron por muy buen camino los dos. Y yo creo que somos eso, somos todos los 5, somos lo que somos, o fueron ellos, soy yo, porque tuvimos dos padres que fueron dos columnas muy fuertes.
Uh-huh, uh-huh. ¿Estudiaste medicina?
No, me dejaron.
Quería ser médica.
No quería cantar. A mí me gustaba cantar.
Mira, al revés que todas las historias, ¿no? Porque en general los padres quieren que los hijos sean...
Eso quería mi papá.
...profesionales. Y los hijos quieren ser artistas. Y acá...
Bueno, mi papá le sacaba las guitarras a Chango y las escondía. Y mamá, por el otro lado, se la daba. Porque mi vieja se dio cuenta de que Chango era... Mira, un día, que no sé qué macana se había mandado, porque era un personaje Chango también, estaba la mujer de él y yo en la casa de mamá, y Silvia, la mujer de Chango, no sé qué decía, estaba enojada y tenía razón. Y entonces yo le hacía pata a ella. Y mamá dijo, ay, bueno, chicas, dejen de quejarse. Chango no tiene sentido común. Entonces la miro yo y le digo, mamá, mirá, ahí salí a defenderlo.
Y claro, el
entonces
hermano.
Le digo, ¿cómo que no tiene sentido común? No, Mariano, me dijo, Chango es música. Y la música no tiene sentido común.
¿Qué más?
Mira vos.
Qué sabia.
Claro, lo que pasa es que éramos así, muy unidos, los 5. Chango y Mariano funcionaban por su lado, Pedro y yo por mi lado, y después con el más chiquito todos. Pero en los momentos, hoy a mí me hablan mal de uno de mis hermanos y soy capaz de matar. Porque fueron cuatro tipos maravillosos. Cada uno en lo suyo, cada uno con sus mambos, porque es lógico.
Seres humanos.
No, todos tenemos
obvio.
Más amor por una cosa que por otra.
Obvio.
Pero yo, por ejemplo, odio... qué sé yo, decir este no me gusta porque es turco, aquel no me gusta porque es judío, aquel no me gusta. Eso no me va. Mi hermano Mariano era todo lo contrario. Entonces teníamos muchas discusiones con eso. Pero discusiones que terminaban siempre en un abrazo o agarrábamos una guitarra. Eso. Pero no. Éramos muy linda familia.
¿Y tu camino?
Ah, me preguntaste por qué no.
¿Por qué eso? Sí, ¿por qué no estudiaste?
Yo quería ser médica, sí. Porque Ramón Carrillo era primo de mi papá. Ajá. Y era el ídolo de la familia.
Sí, claro.
Y además yo lo conocí, cuando lo hubieras conocido no sabés lo que era. Un personaje. Ramón se ató la mano derecha para aprender a escribir con la izquierda. Y después dividía el pizarrón en dos y escribía dos cosas distintas.
Ah, no.
Era un genio.
No.
Era un genio. Escribía con la derecha una cosa y con la izquierda otra, al mismo tiempo.
No, una locura.
Bueno. Yo quería ser médica y quería ser neurocirujana. Tal vez no hubiera llegado a neurocirujana, porque era mi admiración por él que quería ser neurocirujana. Y estaba en Santiago, preparándome para dar el ingreso a medicina. Blackie Paloma de Fromm era la madrina artística de los Juan. Y se va Hernán de los Juan. Probaron mil voces y Chango no. Y Coco del Franco, cordobés, que era uno de los integrantes, le dice, ¿y la nena? La nena era yo. Y Chango, no, si ella aquí está en Santiago, quiere ser médica. Pero canta fenómeno, Chango. Dice, no, déjate hinchar. Chango no quería, para no frustrarme
en mi carrera.
Entonces, no sé qué pasa, yo estaba en Santiago, qué pasa en Buenos Aires. Suena el teléfono en la casa de mi tía, la hermana, una hermana de Ramón. Y me dicen, te llaman por teléfono. ¿Te imaginas que te llamaran desde Buenos Aires en esa época?
Era algo
era
serio.
Que algo serio pasaba. Me asusté, atiendo, y era Paloma Efron, a quien yo idolatraba, que tocaba el piano y cantaba jazz maravilloso. ¿Qué pasa, Paloma? Le dijo. Entonces me dice, tenés que venir a Buenos Aires porque no encuentran vos y vos tenés que integrar los huangas. No, Paloma, yo soy de Virgo. No, le dije, yo quiero ser médica, no me interesa cantar profesional. Me gusta cantar, pero en mi casa.
Sí, claro.
Y entonces me lo planteó como buena judía, como una cuestión de solidaridad con mis hermanos. Porque estaban Chango y Pedro, no Juan. Y ahí me mató. No lo podés dejar a tu hermano. Tenían miles de contratos, porque Hernán se fue de la noche a la mañana. Montones de giras por todos lados, por el exterior y todo. Y me ablandó y dije que sí. Me fue a buscar Chango, a Santiago. Mira qué nena era.
Claro, chiquita.
Y llegué a Buenos Aires y en la peña que tenían mis viejos, que se llamaba La Tribu, me arrinconaron los cuatro huancas que estaban, Paloma, mis viejos.
No te quedó salida, no te quedó alternativa.
Otra vez la familia.
Claro. ¿Y cómo fueron esos? ¡Ay, quedan seis minutos nada más! ¿Cómo fueron esos años con los huancas?
Maravillosos, muy lindos. Ahí aprendí todo lo del canto, lo aprendí con ellos. Hicimos giras con Astor Piazzolla, con Edmundo Rivero. Era imposible no llenarte de música y aprender.
Qué lindo.
Y además, ¿sabés con quién debuté?
¿Con quién?
Debuté el día de mi cumpleaños, que es el 14 de septiembre,
sí.
En el Teatro del Círculo de Rosario. Huancahuá, Atahualpa Yupanqui. Así que...
Ya está.
Era mi destino.
Excelente la nota de la señora Marian Farías Gómez. Qué apellido, con tanta historia rica en la música nativa, dice. Dijiste tribu y no quiero dejar de mencionar Farías Gómez, La Tribu, tu libro.
Sí, no es mi libro, es la historia de mi familia. Sí. El que lo escribió es Carlos Molinero. Después de año y medio de reunirnos tres veces por semana, largas charlas, ese libro nació de casualidad también. porque estábamos en una reunión en la casa de Antonito Rodríguez Villar, que es muy amigo nuestro también, de la Academia Nacional de Folclore. Y claro, yo empecé tan chica que tengo miles de anécdotas para contar. Y éramos todos artistas, contando las historias, anécdotas. Y alguien dijo, ¿tendrías que escribir un libro? No, yo dije, no, contá más, me dijeron. No, digo, hay para escribir un libro. Dije, ¿viste esas cosas
que uno dice?
Y me llamó Molinero a los dos días y me dijo, ¿no querés que escribamos un libro de anécdotas? Le digo, no seas aburrido, un libro de anécdotas. No, y me dice, ¿y si escribimos un libro sobre tu familia? Y ahí ya...
Es otra cosa.
Y nos reunimos, yo tuve que investigar, porque para mí mi familia nace en mis abuelos y siguen mis sobrinos y sobrinos nietos. De lo de antes, sé muy poco. Sabía que mi abuelo era árabe, pero no sabía por qué se había venido de allá. Bueno, y tengo un primo que sí es terriblemente... Le encanta todo lo genealógico. Y averiguó un montón de cosas que yo no conocía.
Qué lindo descubrir tu propia historia.
Claro, por ejemplo, que el bisabuelo de mi papá, no, el abuelo de mi papá era francés. El apellido en árabe, en el Líbano, es Fares. Yo deduzco que sería Fares, porque vos sabés que Francia, Siria y Líbano eran colonias francesas. Uh-huh. Mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuelo, viajó a Líbano, se enamoró de una libanesa, se casó y se quedó en el Líbano. Y ahí nacieron mi abuelo y mis tíos, qué sé yo.
Claro.
O sea que deduzco que... Porque originalmente el apellido es Fares, que mi abuelo decía, yo no lo conocí, mi abuelo decía que no sabía si en España o acá, porque pasó por España... Cuando él dijo Fagué...
Sí, anotaron. Claro, sí, anotaban lo que les...
Y el Gómez era mi abuelo.
Lo que les parecía. Vas a tener que venir otro día para...
Bueno, te traigo el libro.
Y contar las anécdotas y todo eso, porque...
Son muchos... Mira, Carla, yo soy una mujer grande.
Sí, el ya sé, pasado, sos enorme, eso lo
no,
sé.
No, grande de edad. El año pasado cumplí 80 años. Empecé a los 18
Imagínate.
A cantar, así que mirá si tengo para contar historias de mi familia. Y
bueno, vamos
cuando quieras.
A arreglar. Muchísimas gracias, ¿no? María Farias Gómez, pero muchas gracias. ¿Y crees que nos vayamos escuchándote a vos con Luna de Tartagal?
No, pero Luna de Tartagal es Mary Murúa. Es esa versión
Te dije. Canción de la ternura, yo me equivoqué.
La que cantó el muchacho este.
Canción de la ternura. ¿Querés irte con Mary Murúa o con...? No, nos vamos con vos.
Conmigo.
Sí, pero Canción de la ternura. Después la escucho. Canción de la ternura.
El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan, un sol de candor bajo el sol. Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad y era un regalo. El verdor y era verano, el color del amor. Allá quedó mi madre y la luz, pero yo tengo que andar cuidando que la ciudad crezca la flor. Yo sé que debo cruzar lejos del cielo de mi niñez un tiempo de furia y canción. Yo tengo que rescatar aquel aroma de albahaca y pan que la ternura me dio como una rama
vos en Nacional Folclórica.